Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Buenas tardes y bienvenidos a Tierra de Nadie en este miércoles 16 de mayo. Estamos en los estudios de la Universidad Politécnica de Valencia Radio y queremos invitarte, en nombre de la Plataforma del Voluntariat, a acompañarnos en la próxima hora de contenidos solidarios. Te recordamos que puedes escucharnos en la 102.5 de la FM o en radio.upv.es. Saludamos a Jesús en la realización y cedo ya la palabra a Marian Herrero. Buenas tardes, Marian.
Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy escucharemos a los chicos del Cris Belluters, que nos traen el dramatizado que nos prometieron cuando pasaron por Tierra de Nadie hace ya algunas semanas. Pero eso será más tarde, porque primero tenemos a Fidel Romero, que nos hablará del Grupo 23, que trabaja contra la explotación sexual en Alicante. Nos cuenta un poco más Mónica García. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Para continuar con el programa, hoy, como siempre, hacemos una selección de noticias del ámbito social y del voluntariado. Entre ellas hablaremos de la campaña Por una Sanidad para Todos y el lanzamiento de una nueva plataforma web impulsada por la Fundación Seres. Y ya para finalizar, llegará nuestra agenda y bolsa del voluntariado, como siempre. Pero esto, como hemos dicho, será al final, casi a las 8:30 de la tarde. Ahora escuchamos un poquito de música con el grupo McEnroe y su canción La Cara Noroeste.
Hoy voy a bailar alrededor de esta fuente. Para intentar encontrarte entre la gente. Hoy voy a escalar por la cara noroeste. Para intentar esta vez no caer. Soy un animal lleno de deseo. Soy un animal que por ti me mueve. Y al anochecer, cuando el sol se va persiguiendo, cantar las canciones de tu vida. Para intentar que no te sientas perdido. Soy el hombre que aún sigue esperando. Soy el hombre que aún sigue soñando, que al anochecer, cuando el sol se va persiguiéndome, tú vendrás detrás, extraña. Extraña forma de morir.
Seguimos en Tierra de Nadie, en la Universidad Politécnica de Valencia Radio. Saludamos ya a Fidel Romero, con quien vamos a conversar sobre el trabajo que desde Alicante realiza el Grupo 23 Septiembre. Buenas tardes, Fidel. Bienvenido a Tierra de Nadie.
Hola, buenas tardes.
Bueno, antes de entrar en materia, queremos pedirte que leas el poema que has escogido para compartir con los oyentes. Adelante.
Es un poema muy, muy, muy cortito. Es de Antonio Orihuela. Y se limita casi a un verso que dice así: un mundo como una piel que al tacto no produzca escalofrío. Me parece a mí un texto sublime, se puede decir muchísimo con tan poco.
Fidel, cuéntanos qué significa para ti este texto o esta frase, más bien, qué es lo que te transmite.
A ver, es la nostalgia de poder abarcar un mundo que realmente sea reconfortante, que no genere frío, que no genere distancia, que no genere rupturas, sino que de algún modo nos permita recuperar nuestra identidad al estar envueltos dentro de una misma capa, de una misma piel de humanidad, de unos mismos valores compartidos, ¿no? Uh-huh. Me parece que es, por un lado, la denuncia a un mundo que realmente hoy a veces produce demasiado escalofrío, y por otro, a esa esperanza nostálgica de que esto no tiene por qué ser definitivamente así, sino que es posible anhelar otra cosa.
Imagino que por eso trabaja también el Grupo 23, por el que estás aquí en Tierra de Nadie hoy. Cuéntanos, ¿qué es el Grupo 23 de Septiembre?
Bueno, el Grupo 23 de Septiembre somos un pequeño equipo de personas de la provincia de Alicante, que hace 5 años decidimos emprender un camino conjunto para reflexionar e intervenir y poder coordinar también esfuerzos en materia de lucha contra la explotación sexual. Uh-huh. Y desde entonces pues hemos seguido, entendíamos en su momento que eso no era un sprint, sino que era una carrera de fondo, y la verdad es que tras 5 años podemos decir que todavía no nos hemos desfondado y que todavía hay mucha carrera por hacer.
Uh-huh. Fidel, ¿y por qué escogisteis ese nombre, Grupo 23 Septiembre? ¿Qué significa?
El 23 de septiembre es el día escogido internacionalmente como la Jornada Mundial contra la Trata de Mujeres y Niñas con Fines de Explotación Sexual. Uh-huh. Entonces, digamos que el objetivo mínimo que nos propusimos en ese momento es que el día, esa fecha, no pasara desapercibida a lo largo del año y que de algún modo hiciéramos alguna cosa para visibilizarla. Y a partir de ese mínimo que establecimos como fundamento, pues empezó a generar también otro camino mucho más rico de análisis, de reflexión, de compromiso, de sensibilización, etcétera.
Y ya nos has comentado que el grupo surge hace 5 años, pero ¿cómo surge el grupo? ¿Hubo algún desencadenante o cómo os juntasteis ese grupo de...?
Pues la verdad es que comenzó de una forma a veces como muy casual. Estaba a partir de una asociación en la cual yo participaba y estábamos atendiendo a personas extranjeras, nos planteamos la necesidad de profundizar y conocer más la realidad de la prostitución, más teniendo en cuenta que en esa época especialmente estaba fundamentalmente ocupada por personas extranjeras. Y empezamos a contactar con otra gente que pudiera tener más experiencia o que pudiera informarnos o que pudiera darnos pistas. Y a la segunda reunión nos dimos cuenta de que ese era un tema como con mucho calado, que valía la pena hacer una reflexión amplia. Uh-huh. Y organizamos una especie de taller compartido, una especie de seminarios donde nos estuvimos reuniendo durante una serie de jornadas, viendo el tema de la explotación sexual y la intervención social en ese campo, y tratando de consensuar líneas de actuación y poniéndonos de acuerdo gente que en principio perteneciamos a ONGs y asociaciones distintas, pero que queríamos el abrir un camino común en ese campo. Y desde entonces, a título particular, aquellas personas, mayoritariamente todas vinculadas a colectivos de intervención social de Alicante, que valoramos que eso valía la pena el continuar y mantener como plataforma de coordinación y como trabajo conjunto, pues hemos seguido sosteniendo el grupo.
Queríamos comentarte, porque el tema de la explotación sexual, propiamente dicho, parece algo como muy lejano, que vinculamos tal vez en un primer momento a otros países, pero por desgracia es un problema que también se vive en la actualidad en nuestro país. ¿Qué tipo de situaciones nos encontramos o a qué tipo de situaciones se encuentra vuestro grupo?
Bueno, en primer lugar te agradezco, es cierto, tiene eso de la explotación sexual parece que pasa en otro continente, pero cuando empezamos a analizar el tema nos dimos cuenta que eso estaba como muy estrechamente vinculado al mundo de la prostitución y eso no pasa mucho más lejos que en nuestras calles, en nuestras ciudades y en nuestros pueblos, ¿no? Y empezamos a tomar conciencia de que hay como mucha gradación en la explotación sexual y que puede haber situaciones que obviamente se nos escapan y que tienen un tratamiento internacional de grandes redes y grandes grupos organizados, pero tiene también un componente local con todo el tema de la prostitución. Es decir, entendemos que en principio no toda prostitución es explotación sexual, pero que mayoritariamente la prostitución se da en condiciones de explotación sexual, tanto en cuanto un grupo de personas, fundamentalmente varones, aprovechan situaciones de vulnerabilidad y falta de recursos o falta de alternativas en colectivos donde no tienen otras opciones. Y eso entendemos, que cuando se dan esas circunstancias o cuando se está generando un daño que no es prevenible ni reparable en las personas que ejercen la prostitución, estamos hablando de contextos de explotación.
Bueno, y Fidel, en los últimos días hemos podido ver algunas noticias relacionadas con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, si no me equivoco, que consideraba el alterne como una actividad laboral. No sé si esto es exactamente así, si nos lo puedes explicar mejor, quizá a lo mejor para poner a la gente en situación, explicar un poquito qué entendemos por alterne y qué implicaciones podría tener esta sentencia o esta ley.
Esta sentencia no es la primera, ya había salido alguna en Cataluña y en alguna otra parte. Lo que considera el juez es que las mujeres que dentro de un club están invitando a copas a los clientes a cambio de una comisión, están ejerciendo una actividad profesional que beneficia, sin duda, al dueño de ese club y que, por lo tanto, en consiguiente, deberían estar dadas de alta como una relación laboral. Claro, el trasfondo de esta noticia y la implicación es otra, que es que en estos momentos la prostitución en España no tiene ningún tipo de regulación, es decir, no está, exceptuando con alguna ordenanza local, que de eso también podemos hablar, porque tanto en Alicante como en Valencia me consta que es una realidad muy candente. Excepto eso, en principio la prostitución no es ni legal ni prohibida. La estrategia que han seguido los dueños de clubs de alterne es considerar que sus negocios no son prostíbulos, sino que son hoteles en los cuales las mujeres se alojan y lo que pasa en las habitaciones es una cuestión de las huéspedes del hotel. Y esta sentencia lo que de algún modo viene a cuestionar es que por lo menos la parte pública de lo que ocurre en estos locales, es decir, la relación de alterne con los clientes en el tema de invitar a copas, etcétera, y cobrar una comisión por ello, es ya una relación laboral. La sentencia, de hecho, pone el dedo en la llaga en un tema que no tenemos resuelto en España, que es si debemos regular o no debemos regular la prostitución. Sí. Y las consecuencias que puede tener esto pues pueden ser notables para decantar el asunto y por lo menos para garantizar unos mínimos derechos a unas personas que en estos momentos están en situaciones de muchísima vulnerabilidad.
Precisamente a medida que hablabas nos preguntábamos cuál es la posición de vosotros como grupo ante esta falta de regulación en el ámbito de la prostitución.
Bueno, nuestra postura es muy crítica. En España, digamos que todo el movimiento, todas las personas que de algún modo nos acercamos a la intervención en este campo, se nos cataloga en dos bandos. Los que están a favor de la abolición de la prostitución, por entender que la prostitución mayoritariamente es una situación de abuso y mayoritariamente realizado sobre mujeres, no exclusivamente, pero mayoritariamente sí. Y los grupos que opinan que el problema de la prostitución es el estigma social y que esto se solucionaría en parte regulando como un oficio y garantizando por lo menos a las personas que ejercen la prostitución una serie de por lo menos derechos laborales, ¿no? Nuestro grupo es muy curioso, yo creo que es el único grupo en España donde conviven ambas posturas. Hay miembros del grupo que serían de tendencia reglamentarista y hay miembros del grupo que serían de tendencia abolicionista. Y de algún modo lo que nos une y nos une mucho es entender que donde, al margen de la regulación que al final se haga de la prostitución, que es un tema complicado, no es tanto qué intervención jurídica se va a hacer sobre el tema, sino qué intervención social se está haciendo sobre el tema. Y en materia de intervención social nos damos cuenta que está todo absolutamente muy desmantelado y muy descuidado. Y que incluso, aunque se regulara jurídicamente, tendríamos que arbitrar todas las medidas sociales que hoy por hoy están por poner en marcha, ¿no? Y es allí un poco donde queremos incidir. Es decir, podemos eternizarnos en un debate, y de hecho esto ha sido objeto de grandes diálogos y de posturas que al final no se encuentran, pero yo pienso que hay un punto de encuentro donde todos nos podríamos poner fácilmente de acuerdo, que es que ninguna persona en situación de vulnerabilidad debería estar desprovista de los recursos sociales para salir adelante. Y allí me parece que entraríamos en un terreno donde generaríamos consenso y donde por lo menos solucionaríamos problemas que hoy por hoy se nos están dando con relación a mujeres y hombres transexuales que están en esa situación en condiciones muy precarias.
Fidel, nos has hablado de la situación que se está viviendo en España acerca del abuso este que están sufriendo las prostitutas y todo el entorno, pero ¿cómo es en otros países que están cerca de nuestro entorno, por así llamarlo?
Pues tampoco internacionalmente hay grandes consensos. Digamos que hay dos experimentos en marcha y yo pienso que habrá que evaluarlos y que todavía no se han evaluado a lo mejor convenientemente. Por un lado, países como Países Bajos, Holanda, optó por la reglamentación y considerar que eso debería considerarse simplemente un oficio con todas las garantías legales y laborales. Uh-huh. Y nos encontramos paseando por ciudades de Holanda, escaparates donde las mujeres son exhibidas como mercancía para ejercer y ofrecer servicios sexuales. En otros países como Suecia, la prostitución se considera delito para los que la demandan y se considera que las personas que la ejercen están en una situación de explotación y por lo tanto merecen una serie de ayudas sociales, ¿no? Lo cierto es que en un país ha disminuido la prostitución y en el otro ha aumentado. Por las cifras que se manejan, el aumento de la prostitución ha ido asociado, por lo menos en Holanda, al aumento de la trata de mujeres y niñas. Pero también hay que ver que la medida de Suecia, qué consecuencias ha tenido, por ejemplo, en las ciudades limítrofes al país, donde se han convertido en grandes prostíbulos fuera del país, pero nutridos de clientela sueca, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que esas dos experiencias hechas a nivel nacional deberían ser como muy evaluadas para ver un poco qué medidas habría que tomar. Pero insisto, es como muy inútil el plantear el tema jurídico cuando no generamos o no tenemos una conciencia social de la realidad social que se está dando y de los problemas que van aparejados y de la vida y de las vivencias y la experiencia de las personas que están allí en situación de explotación, que son muchas, ¿no? Entonces, al no haber generado en España una conciencia social, es decir, en estos momentos yo pienso que casi cualquier persona es capaz de decir cuántas mujeres han muerto de violencia de género a lo largo del año. Y sin embargo, prácticamente nadie sabe cuántas prostitutas han muerto a lo largo del año. Y si andáramos en las cifras, me da la impresión de que son más las segundas que las primeras. Y esto, en cambio, no ha generado la alarma social o la alerta o la preocupación que han generado otros temas, ¿no? Y en este sentido, cuando no existe realmente una conciencia social, cuando todavía se considera perfectamente normal y aplaudible en determinados ámbitos que un hombre vaya de prostitutas, o se considera una forma de celebración en determinados entornos el acudir a un prostíbulo y comprar los servicios sexuales de una mujer, o reclamar que estas personas estén cada vez en situaciones como más vulnerables, buscando gente más joven o aprovechándose de la falta de alternativas que pueden tener otros colectivos como los transexuales, pues me parece que realmente tenemos un problema.
¿Y qué actividades o programas estáis llevando a cabo en vuestro grupo, tal vez para paliar esta situación o concienciar a la población?
Nuestro grupo es muy sencillo y además, por nuestra dinámica de trabajo, hemos hecho dos cosas que son como muy curiosas. En primer lugar, nuestro grupo está formado exclusivamente por voluntariado. Es decir, todas las personas que estamos allí lo hacemos a título personal y de algún modo en paralelo, al margen o de forma complementaria a nuestra actividad profesional en el campo que sea. Y por otro, trabajamos con presupuesto cero. Es decir, carecemos de infraestructura propia, carecemos de recursos, no gestionamos subvenciones y no gestionamos programas que impliquen gasto económico. Uh-huh. Y desde este posicionamiento, que por un lado nos da mucha independencia y mucha libertad, y por otro yo pienso que nos permite recuperar valores que son propios del asociacionismo, de la participación ciudadana y del voluntariado, lo que hacemos es trabajar en favor de la sensibilización a través de los medios de comunicación, por ejemplo, a través del trabajo conjunto en la interlocución con las administraciones públicas, promoviendo, por ejemplo, que en las plataformas de reivindicación de lucha contra la violencia de género se incluya dentro de las agendas las situaciones de violencia de género, de la explotación sexual, o facilitando, por ejemplo, la intervención de organismos como la sindicatura o los departamentos de mujer de distintas administraciones en los problemas, en la resolución de problemas. Y por nuestra parte, facilitando nuestra experiencia, nuestra reflexión y nuestra interpelación en estos campos. Entonces, fundamentalmente, lo que estamos trabajando es a estos niveles de lograr una participación política, unos compromisos políticos, una reivindicación y una sensibilización social.
Bueno, y para esa sensibilización social contáis también con una página web, si nos la puedes decir, para la gente que esté interesada en saber un poco más sobre este tema.
Nuestra página, pulsando en un buscador 23 septiembre, 23 septiembre, uh-huh, todo junto, aparece enseguida. La dirección completa es 23 septiembre, todo junto, .blogspot.com.
Vale, pues recordamos 23 septiembre, .blogspot.com. Y bueno, Fidel, no sé si quieres decir, lanzar algún mensaje más, porque bueno, nosotras vamos a ir finalizando, pero no queremos despedirte sin antes preguntarte, como hacemos siempre, ¿cuál es tu tierra de nadie?
Mi tierra de nadie es un mundo como una piel, que al tacto no produzca escalofrío. Es realmente un mundo donde las prioridades se piensen desde las necesidades de los colectivos más vulnerables. Creo que hemos dado por normal que las prioridades políticas, sociales, económicas se piensen desde esferas, desde los que más tienen, los que más saben o los que más pueden. Mi tierra de nadie es un mundo donde este régimen se vuelva del revés y las prioridades se establezcan desde la gente que no tiene, no sabe o no puede, porque yo pienso que allí ganaremos en humanidad todos.
Bueno, Fidel, pues con este mensaje con el que abrías la entrevista y de alguna manera la cierras también, nos quedamos y te damos las gracias por estar aquí en el programa hoy. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Saludos.
Buenas tardes. My nature, custom love is the nomenclature. Turn down mass confusion, hit the road, cause we just keep cruising. Double my fun, double my vision. Long hard look at my last decision. Hustle here, hustle there. Hustle me, bitch, and you best beware. It's emotional, and I told you so. But you had to know, so I told you. Soft walk to horizon, one big crash that no one dies in. This is for the folks. It'll come true and say it will. Look around, look around, look around. All around, all around, all around. Look around, look around, look around. All around, all around, all around. It's emotional. And I've told you so, but you had to know, so I told you. Please don't look right through me, hurts my heart when you do that to me. Street life out my window, city made breeze gonna stroke my skin though. Just a lot of words on an old brick wall, rob a lot of banks, got a pedigree scrawl. Put my peg into your square.
Continuamos en Tierra de Nadie. Acabamos de escuchar Look Around de los Red Hot Chili Peppers y ahora ha llegado el momento de escuchar la actualidad del voluntariado y de las ONGs. Arranca la sección Noticias de Tierra de Nadie. Una nueva plataforma web, impulsada por la Fundación Seres, Sociedad y Empresa Responsable, servirá de espacio de encuentro e intercambio entre ONGs, empresas y administraciones públicas. Con esta iniciativa se pretende fomentar las vías de colaboración entre las participantes, ya que especialmente en estos momentos resulta más difícil conseguir apoyo para impulsar nuevos proyectos sociales. Asimismo, se pretende aglutinar conocimientos en materia de responsabilidad social corporativa para poder ayudar así a que los agentes activos en el mercado trabajen bajo esta premisa. Puedes visitar la plataforma en la página web www.fundacionseres.org. Esta es una noticia de Canal Solidario.
La Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza alertó que en el Perú 13 de cada 100 adolescentes mujeres entre 15 y 19 años ya son madres y que la maternidad es más frecuente entre las adolescentes mujeres pobres y con un menor nivel educativo. La alerta contiene propuestas concertadas para lograr el impulso de políticas públicas de prevención del embarazo que permitan superar las barreras al desarrollo de las adolescentes y los adolescentes peruanos. Propone además la protección de los derechos sexuales y reproductivos, el acceso a la información, educación y disponibilidad de servicios de la salud. Están a la espera de la respuesta del gobierno. Esta ha sido una noticia de Canal Solidario.
15 organizaciones sociales se han unido para lanzar una campaña en la que piden a los parlamentarios españoles que voten en contra de la aprobación de la reforma sanitaria. Opinan que la aplicación del decreto supondría cambios fundamentales en el sistema sanitario público, especialmente para la población inmigrante. La campaña está promovida a través de la web www.sanidadparatodos.org. Ahí podéis encontrar un texto explicativo y una propuesta de ciberacción para enviar un correo electrónico a los diputados solicitando que se tengan en cuenta las reivindicaciones antes de decidir su voto. Esta es una noticia de Humania TV.
La Fundación Deporte y Desafío y el Aule de Deportes Outletic.com han organizado una subasta solidaria en eBay, cuya recaudación permitirá financiar un campamento urbano para jóvenes con discapacidad. La subasta empezó ayer martes 15 de mayo y se extenderá hasta el próximo lunes 21. Se subastan artículos personales cedidos por deportistas españoles que han querido colaborar con la puesta en marcha de los campamentos y se puede participar a través de la página web www.outleticsolidario.com/subasta. www.outleticsolidario.com/subasta. El campamento se desarrollará entre los meses de septiembre y diciembre de 2012 y en él participarán más de 20 jóvenes con discapacidad física, psíquica y sensorial, que se dividirán en grupos para la realización de las actividades en función de sus intereses, gustos y capacidades. Esta ha sido una noticia de Humania TV.
4 internos en el Centro de Internamiento para Extranjeros de Valencia, que aseguran ser menores de edad, denuncian haber sido maltratados por un agente de la policía. Los menores, de origen argelino, llegaron en una patera a costas andaluzas el pasado 8 de abril. Están en este momento a punto de ser expulsados. Estos jóvenes aseguran que a medianoche del pasado sábado, dos agentes de la policía entraron a registrar sus celdas con el pretexto de que olía humo, y aunque salieron sin encontrar nada, uno de los agentes arremetió contra ellos. La plataforma Campaña por el cierre de los centros de internamiento para extranjeros en Valencia pide responsabilidades. Esta es una noticia de VLC Social. Y con este repaso de la actualidad damos paso a una nueva pausa musical y volvemos con la agenda tras escuchar Un secret t'havia de dir de Brahms.
De parlar, ara que ningú ens veurà, potser no saps ni com em dic. Soc Dragan Drulovic i visc
que en el vell mig del veí, poble serbi enemic. De fet, no és sorprenent que no em tinguis present, els bosnians no soleu baixar. I amb la mala maror que hi ha, jo tampoc no aquí, el teu poble havia pujat mai. Pot semblar estrany, però et tinc a dir que els meus soldats vindran aquí a primera hora del matí per atacar. Si troben homes al poblat, acabaran en un fossat. La guerra aquí també ha arribat. I ara fut, salveu la pell, la nit serà un bon moment per marxar cap a Ponent. Busqueu refugi segur abans que no surti el sol i us encengui els ulls de dol. No deu saber, però, per què t'explico això, perquè amb els meus sóc deslleial. El que t'explicaré no és d'ara, que ja ve de la Segona Guerra Mundial. El meu pare era amic del teu des de ben xic i els txètnics el van reclutar. Van quedar els dos extrems. Ton pare en aquell temps va ser policia bosnià. Pany va fer voltar, s'abraçaren i va fugir. I ara fut, salveu la pell, la nit serà un bon moment per marxar cap a Ponent.
Camineu incansablement,
busqueu refugi segur abans que no surti el sol i us encengui els ulls de dol. Després, la memòria m'ha empès a vindre d'amagat aquí i dur-te aquest record i alliberar del cor aquest secret que t'havia de dir. Em porta't ben lluny els teus fills a bon recer d'aquests perills, que creixin forts, sants i valents, perquè en vol temps salvar els teus dels danys de la guerra que els avaranys preveuen per d'aquí uns anys. I ara fut, salveu la pell, la nit serà un bon moment per marxar cap a Ponent.
Camineu incansablement,
busqueu refugi segur abans que no surti el sol i us encengui els ulls de dol. I ara fut, salveu la pell, la nit serà un bon moment per marxar cap a Ponent.
Camineu incansablement,
busqueu refugi segur abans que no surti el sol i us encengui els ulls de dol.
Estás escuchando Tierra de Nadie en la Universidad Politécnica de Valencia Radio. Queremos hacerte algunas propuestas para que puedas participar en actividades organizadas por ONGs de la comunidad en tu tiempo libre. Comienza nuestra agenda. La campaña por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros ha organizado para esta noche la cuarta edición del concierto titulado Colores contra el racismo y la intolerancia. Para este acto, las ONGs y colectivos que luchan contra el racismo, la homofobia y por el cumplimiento de los derechos humanos y que se encuentran dentro de la plataforma Acción Popular contra la Impunidad, cuentan con la colaboración del Rototom Chance Plus, el festival de música jamaicana más importante del mundo. El concierto es esta noche a las 9:30 en la Sala Guagua, situada en la calle Campoamor, número 52 de Valencia. Puedes consultar más información acerca del evento en acció.popular.org. acció.popular.org.
Entre Culturas ofrecerá el próximo 18 de mayo a las 7:30 de la tarde el quinto concierto a beneficio del proyecto para los refugiados de Zimbabue. En este acto actuará el coro gospel Arise African Woman de Villa Teresita, una comunidad de mujeres consagradas seguidoras de Jesús de Nazaret que ayudan a mujeres en riesgo de exclusión social. El coro está formado por mujeres africanas de esta comunidad bajo de la dirección de Kike Aleixos y la percusión de Dembel Fati. Con un donativo de tan solo 5 euros, los asistentes podrán colaborar en todas las acciones que la asociación lleva a cabo en Zimbabue. El concierto se celebrará en el Centro Arrupe de Valencia, en la Gran Vía Fernando el Católico, número 78.
Amnistía Internacional ha organizado una conferencia titulada Violencia sexual hacia las mujeres, el caso de Colombia. El punto de partida de esta conferencia será el informe que lleva por título Eso es lo que nosotras queremos, que se haga justicia. En este informe se trata la impunidad por actos de violencia sexual cometidos contra mujeres en el conflicto armado en Colombia durante 2011. Betty Puerto Barrera, defensora colombiana de los derechos humanos en clave femenina, será la encargada de presentar brevemente el contexto de este conflicto y su efecto desproporcional en las mujeres. Todo ello tendrá lugar el próximo 18 de mayo a las 7 de la tarde en la sede del grupo local en la Plaza Hermanos Pascual, número 4.
La asociación Harit ha organizado una exposición audiovisual titulada Cartografía Rusafa, que pretende acercar las entidades urbanas analizadas en el contexto de este barrio valenciano. Con esta temática se cuestiona el concepto de identidad, la influencia de las personas en el ámbito urbano y la convivencia o el aislamiento de estas identidades en el espacio público. La exposición forma parte del programa de Rusafart, festival de arte que se desarrolla en el barrio de Rusafa, en Valencia, como hemos dicho. Este espacio quiere constatar el inicio y desarrollo de un proyecto final de máster en Artes Visuales y Multimedia de la Facultad de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. La exposición se podrá visitar desde el próximo viernes 18 de mayo a las 7 de la tarde hasta el domingo 20 en el local de la Asociación Harit en la calle Buenos Aires, número 8. Para más información puedes visitar su página web www.rusafart.com www.rusafart.com.
El próximo lunes 21 de mayo, la plataforma 2015 y más presentará su investigación titulada La cooperación para el desarrollo en la comunidad valenciana. Esta presentación tendrá lugar en el Salón de Actos del Colegio Mayor Rector Peset. La presentación será llevada a cabo por los representantes de la Universidad de Valencia y de la plataforma 2015 y más, Juanjo Iborra y Guillermo Santander, investigadores y autores del estudio. Durante el evento, además, que comenzará a las 7 de la tarde, se contará con la participación de Herminia Palomar, directora general de Integración y Cooperación de la Generalitat Valenciana, así como con Soledad Ramón, presidenta del Fons Valencià per la Solidaritat. Si estás interesado, visita la página web www.cvongd.org. www.cvongd.org. En esta página podrás encontrar más información y ejemplares de la investigación.
Universidad Politécnica Radio.
Hola, soy Carmen Alcíbar, técnico del Servicio de Deportes de la Universidad Politécnica de Valencia. El doctor Kenneth Cooper, coronel de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, diseñó un método para mejorar el sistema cardiovascular, el aeróbic. Practícalo en la UPV. Entérate del horario en la web del Servicio de Deportes.
www.upv.es/adep 102.5 FM.
Rebelión en las ondas.
Miércoles de 9 a 10 de la noche.
Mota.
Hola, soy Silvia Ballester, técnica de la Oficina Alumni. Si eres antiguo alumno de la Universidad Politécnica de Valencia, inscríbete en Alumni. Podrás acceder a los servicios que ofrece el Servicio Integrado de Empleo, como prácticas en el extranjero, intermediación laboral, evaluación psicoprofesional, orientación profesional y formación para el empleo.
www.cie.upv.es/alumni.
Bueno, y si hace unas semanas estuvieron aquí los chicos del Cris Belluters, a los que entrevistamos y nos estuvieron contando sobre su programa de radio, hoy han pasado de nuevo por el estudio para dejarnos un dramatizado de un texto de Isabel García San José, maestra de primaria. Vamos a escuchar ese dramatizado a cargo de los chicos del Cris Belluters.
Ahora, a continuación, el Cris Belluters les ofrece el dramatizado La Cenipiensa.
A lo largo de la historia hemos estado contando a nuestros hijos e hijas toda una serie de cuentos en que las mujeres aparecemos o bien como seres malvados o bien resignadas y tontas a la espera de un príncipe azul o bien frustradas y envidiosas con un talento especial para urdir desgracias ajenas. Esta humilde serie de cuento dramatizado es solo un intento de deshacer agravios, poner las cosas en su sitio, de educar a los niños y niñas en una serie de valores que la sociedad actual parece empeñada en hacer desaparecer. Hemos pretendido poner un toque divertido haciendo una versión actual y cercana de un cuento tradicional de los de toda la vida. La Cenicienta se transforma en la Cenipiensa.
La Cenipiensa, escena primera. Aparece una diosa que comienza a recitar.
Hasta el Olimpo, morada de los dioses, la historia de Cenipiensa ha llegado. Y en cónclave deciden cambiar el cuento, pues, de cabo a rabo. Una noche, mientras Cenipiensa duerme en calma, se acerca muy despacio Afrodita a su cama y le susurra: Ceni, revélate ante las ofensas de una vez por todas. Ceni, piensa. Y a partir de ese momento veréis lo que ocurrió con el evento. Pero ¡shh! Por fin ya viene el coro. El de lo que ocurrió nos contará todo.
El coro está situado al fondo. Tras este aparece Cenipiensa, con una bayeta en la mano, y se escucha la voz de su madrastra que no para de darle órdenes. ¡Oh, Zeus! ¡Oh, Afrodita! ¡Oh, Dios Apolo! ¡Escuchad nuestras voces suplicantes! ¡La historia se repite sin clemencia! ¡Ahí tenéis a la pobre Cenipiensa, víctima de un destino tan adverso, que si no la ayudáis sucumbirá ante el peso de la maldad! Tan hermosa inocencia, a ti clamamos, Zeus, a ti, Apolo, haced que para siempre los dioses sean temidos y a esta pobre inocente le hagan de una vez contrato indefinido.
Pobres chicas, las que tienen que servir.
¡Cenipiensa!
Desde que vine a esta casa no hago más que trabajar. Los estudios de farmacia se me van a polillar.
¡Cenipiensa!
¡Qué castaña de mujer! No me deja ni un segundo. Y en el último convenio solo me ha subido un punto. De tanta hartura que tengo, me ha salido una calentura. Sé dónde podría meterse ese contrato basura.
Un mensajero de palacio viene. Lleva en la mano un casco. Escuchemos atentos las nuevas que nos trae y que en la mente tiene.
Mi señor, que los cielos guarden muchos años. Como todos sabéis, se ha convertido en un infeliz solteón empedernido. Y a instancias de su padre, que los dioses y diosas en paz guarden. Busca esposa con trito que cumpla más o menos con estos requisitos. Alta, rubia, con los ojos claros, 1,80 de altura y 70 de peso, las manos suaves y el cabello largo. Así Fer, por ejemplo. Que no sea ni lista ni muy independiente, sumisa, dócil, buena ama de casa, y que en sus horas libres le guste hacer ganchillo, y no como esas respondonas que se pasan la vida queriendo hacer cursillos. Este es mi mensaje y ahí queda. Al baile quedáis todos invitados. Que Zeus reparte suerte y tengamos princesa hasta la muerte.
Escena segunda. Aparece tras el coro y charlando animadamente con Cenipiensa el frutero del pueblo, Benito. Un tío resuelto y simpático que se quiere ligar a Cenipiensa.
Y mientras Cenipiensa tiene de pájaros llena la cabeza y solo piensa en príncipes de lánguida mirada y botas de charol, hay un pobre frutero que suspira día y noche por su amor. ¡Ay! Llamas este Beni y es frutero. Le escoge a Cenipiensa las mejores manzanas, los nísperos más ricos, las sandías más rojas y las fresas más sanas. Se da con el peso y le suele cobrar un duro menos.
Ponme 1 kilo de manzanas, 3 limones y unas peras, que ayer me diste unas que estaban más pasadas que mi abuela.
¡Qué guapa estás, Cenipiensa!
¡Uy, qué amable!
Sabes bien que de ti estoy enamorado. ¿Quieres venir conmigo a la verbena del barrio?
Verás, Beni, es que yo quiero ir al baile de palacio. Ver un príncipe azul, pasear con él del brazo.
¿Pero te deja asistir tu madrastra a dicho baile?
Me ha dicho que puedo ir si voy medio presentable.
¿Y no prefieres mejor un hombre honrado y sincero o prefieres, nena, a ese príncipe de pena?
No insistas, ven y te ruego. Prueba a ser Barbie, yo quiero.
¡Oh! ¡Ay, baile, Cenipiensa, quiere ir de tour! Para codearse con la gente beautiful, ver a la Preisler, saludar al Boyer, sentir la decadencia pegarse a su piel. Beautiful, gente beautiful, salir en el Ola, en Semana o en la Gus, solo le falta su vestido de tour, por eso llora en un rincón sin luz.
Escena tercera. Aparece Cenipiensa llorando amargamente. De pronto surge la hada madrina. Va vestida de lo más extravagante. Con sombrero y una boa de plumas rodea su cuello.
Buenas tardes, Cenipiensa. Soy tu hada madrina. Sé que quieres ir al baile, pues me lo ha dicho tu prima. ¿A que te gusta un vestido estrecho y con cinturón? De los que además te cortan sin más la respiración. ¿Y a que te gustan los zapatos de tacón alto, imponente, que dejarán tu cintura hecha un asco para siempre?
¡Oh, sí! ¡Eso es lo que quiero!
¡Me lo temía! ¡Ay, señor! Dejaré para otro día la clase de educación, y tu anhelo cumpliré, como la Barbie te haré.
Desaparecen ambas y entra el coro, el príncipe y de nuevo la Cenipiensa.
Al baile fue Cenipiensa, al baile fue tan campante, mientras Benito, el frutero, se quedaba agonizante, colocando unas manzanas con los ojillos brillantes.
Soy el príncipe galante, permíteme que me
Permíteme que me exprese. La más bella del baile. Desde que entraste en la sala, flipé en tecnicolor. Y me dije, será mía. Tanto si quiere, como si no. Hija, haz el favor que te hago. Es que un príncipe de mi alcurnia se fije en ti, es un milagro. No pongas cara de mustia. Soy guapo, rico y ameno. Tengo un palacio en Chinchón. Y siempre que quiero juego al tenis, al squash o al golf. Tengo negocios en China, en Filadelfia y Nueva York. Soy un íntimo amigo del señor Jordi Pujol.
Como podéis comprobar, el tipo es un fardón. No sabe más que hablar en plan de ricachón. Y la pobre Ceni está aguantándola muy. Se aburre con el prince, se aburre la infeliz.
Uy, qué petardo, me ahogo. ¿Dónde me he metido yo? Me hacen daño los zapatos, no tengo respiración. Y encima me viene este, que si conoce a Pujol. ¡Ay, mi Beni, dónde estará! ¡Ay, qué nostalgia que siento! Me quiero ir, pero ya. No soporto a este zopenco. Me casaré con mi Beni, que es cabal entre cabales. Y me pondré una farmacia de plantas medicinales. Con su fruta y con mis plantas viviremos muy felices. Haremos viajes exóticos, conoceremos países. Y por las noches, los dos iremos a una academia a dar bailes de salón. Me voy, me voy.
Cini, piensa, ¿dónde vas? Vaya planchazo. Y aquí delante de todos me has dejado plantado. Y no me importa, la buscaré hasta el último rincón. Y si no da resultado, iré a Paco Lobatón.
Beni y Ceni, o Ceni y Beni, se han casado hace 2 años y están las dos tan felices compartiendo su trabajo.
La Ceni piensa vivirá feliz porque se dio cuenta de lo que es vivir. La gente importante no es la gente beautiful, sino que es el Beni y la gente como tú. Oh, la, la, Benito el frutero que contento se pondrá. Oh, la, la, Benito el frutero que contento se pondrá.
Hasta aquí el dramatizado de hoy, con una recomendación para todas las cenipiensas como yo. Más vale frutero en mano que 100.000 príncipes volando.
Para finalizar, les detallamos los actores que han protagonizado este dramatizado. Como narrador y haciendo los coros, Manuel Marín y Víctor Fortea. En el papel de la diosa, María Aya. Como cenipiensa, Ana María Grande. En el papel de madrastra y a la madrina, Iván Artiaga. Como mensajero, Jorge Lozoya. En el papel del príncipe, José Antonio Bravo. Y como Beni el frutero, Miguel Ángel García.
El Chris Belluter les ha ofrecido el dramatizado La Cenipiensa.
Estamos de nuevo en Tierra de Nadie y escuchamos las necesidades de algunas ONG de la Comunidad Valenciana para que puedas colaborar con ellas como voluntario o voluntaria si así lo deseas. Es la bolsa de voluntariado del programa. Comenzamos la sección con una oferta especial que nos llega desde la Falla Rodríguez Cepeda, que necesita 2 personas para cuidar la entrada del campo de fútbol donde disputan los partidos. La tarea consiste en colaborar con la normativa del campo de no poder fumar, vigilar las instalaciones y que ante cualquier situación de peligro realice la comunicación al 092. El voluntario obtendrá un documento que certifique la realización de la colaboración. Esta oportunidad está dirigida a personas mayores de edad interesadas en el deporte y que tengan disponibilidad los fines de semana. Si estás interesado, visita la página cepedafc.blogspot.com. cepedafc.blogspot.com.
La ONGD Madre Coraje de Valencia necesita voluntarios o voluntarias para gestionar la ropa usada que recepciona para su venta en el mercadillo solidario permanente del local. Se necesitan personas comprometidas con la labor de la entidad. Las actividades a realizar son en el barrio valenciano de Benicalap, de lunes a viernes y con un horario flexible adaptado a las necesidades del voluntario. Esta oportunidad requiere de un compromiso continuado con una dedicación de entre 4 y 16 horas mensuales. Si te interesa, visita su página web donde podrás encontrar más información al respecto. www.madrecoraje.org www.madrecoraje.org.
Casa Caridad de Valencia busca voluntarios peluqueros que puedan acercarse a su sede en Valencia para ofrecer servicio de peluquería básico al colectivo de personas sin hogar. Se requieren personas tituladas, mayores de 18 años, con experiencia en grupos, que sea autónomo y que esté sensibilizado con la problemática de las personas en riesgo de exclusión social. Esta oportunidad requiere de un compromiso continuado, con una dedicación de más de 16 horas mensuales, repartidas entre los 7 días de la semana o solo los fines de semana, dependiendo de tu disponibilidad. Si te interesa la colaboración, te puedes apuntar en su página web www.casacaridad.com.
Hemos llegado al fin de Tierra de Nadie de este miércoles 16 de mayo. Hemos tenido hoy un programa muy intenso con contenidos muy diversos y hemos escuchado a los chicos del Cris Belluters con ese dramatizado y conversado con Fidel Romero sobre el trabajo que realiza el Grupo 23 Septiembre para combatir la explotación sexual en Alicante.
Si quieres volver a escuchar todo esto, sintoniza la 102.5 de la FM el sábado a la 1:30 del mediodía o entra en cualquier momento en radio.upv.es. Solo nos queda ahora agradecer a Jesús su trabajo en la realización técnica. Nosotras volvemos el próximo miércoles 23 de mayo a las 7:30 de la tarde. Hasta entonces y un saludo.